Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y estamos en directo. Dani Trigo, mil gracias por actualizarnos la información. Somos el primer despertador de la radio. Acompañamos a la gente que está trabajando, que lleva una vida al revés, que se sienten solos, y en absoluto, aquí somos un montón que estamos de la mano apoyándonos con mejores y con peores momentos, pero que cada uno aporta para que esto funcione correctamente. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Qué nos toca hacer hasta las 6 de la mañana?
Bueno, toca un viernes chulo, un viernes de risas, porque vamos a charlar con Eduardo Aldán. Han sido muchos años los que ha tenido en cartelera la obra de Spinete no existe, un monólogo de humor en el que nos hacía sentirnos identificados a muchas personas de aquella generación. Una función exitosa que ya ha cerrado el telón, pero que da paso a una nueva obra. En este caso, su próximo estreno se llama El Jefe, y estamos seguros de que va a ser otro bombazo en la cartelera. A ver qué nos cuenta.
Pues le preguntaremos un montón de cosas. Son las 5 y 6, 4 y 6 en Canarias. Fíjate, antes de irnos a actualizar la información con Dani Trigo, estábamos en 34.000, 23 ponedores. Queríamos alcanzar los 30.
Sí.
34.830. Es que somos ya 34.876. Rosendo Alcaraz, Juan Jurado Gallego, Gema Pérez, Carmen Campano, Chemita Jiménez, Asensio Martínez, Ángel Blasco, Lonita Brand, también José Alberto Chiclano, Paco de Jesús, Gema Martín, Carmen María Alonso, Salvador Pacheco o Juan Antonio Sújar son algunos de los que nos acaban de seguir hace tan solo 4 minutos. Os iremos mencionando poco a poco, porque claro, hay un montón de cosas que contar. Tenemos que echarle un vistazo a la cantidad de mensajes que nos habéis dejado, pues de mensajes de ánimo para nuestra Alejandra. Sabéis que el pasado lunes, en la madrugada del lunes al martes, sufría un atropello aquí al lado de la radio. Está estable dentro de, bueno, de la gravedad y del mogollón que tiene la pobrecita mía encima, que se tiene que reponer, que se va a reponer, y que todos los mensajes que vayamos recuperando, ya sean por Facebook o ya sean por el WhatsApp, los estamos guardando, y cuando salga o cuando podamos acudir al hospital a verla y hablar con ella, se los vamos a poner, porque le va a dar vida y eso lo necesita. Ponedores, habéis dejado un montón de mensajes en el 662-942-605, y me encanta cuando además contáis de dónde sois, cómo llamáis y que os sentís ponedores.
Buenos días, soy Raúl de Valencia. Nada, Alejandra, esta noticia nos ha dejado a todos hechos polvo. Que sepas que todos los ponedores estamos contigo y que todo va a salir bien. Un abrazo al equipo y mucho ánimo.
Gracias.
Yo soy Alejandra, vamos,
toma ya.
Podemos.
Toma ya.
Buenos días, Pulpo. Nacho desde Cáceres. Nada, un abrazo fuerte para todo el equipo, sobre todo para la compañera que se está recuperando.
Gracias.
Un abrazo fuerte, que te recuperes pronto. Tienes el ánimo de todos los ponedores,
sí,
y estamos todos poniendo un poquito a poquito cada día para que te recuperes pronto, ¿vale?
Gracias.
Querida Alex Dinamita.
Dinamita.
Emocionada estoy, pero bueno, seguro que sales de esta, que las calles te esperan.
Toma ya.
Muchos besotes y abrazotes para ti, los tuyos
Muy
y tus
bien.
Compis. ¿Vale, cariño? Ánimo.
Somos chao. Todos.
Buenos días, Pulpo. Quiero enviarle un mensaje de ánimo a Alejandra, que se recupere pronto y que esté pronto con nosotros. Un beso, guapa.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Un mundo mejor desde el corazón, poniendo las calles. Quiero mandar desde Elche un abrazo muy grande y mucha fuerza para Alejandra.
Gracias.
Para que se ponga pronto bien y se recupere. Y bueno, pueda escucharnos y volver a la emisora. Y un saludo para ti, Pulpo, y Bea. Y bueno, soy Gloria y soy ponedora.
Gracias.
Hola,
Gloria.
Soy Luis de A Coruña. Este es un mensaje para Alejandra, para decirle que se va a recuperar pronto, que todos hacemos una oración por ella.
Qué bonito.
Que va a salir de esta más fuerte, más linda y más Dinamarca. Venga, soy ponedor.
Hola, buenos días, Pulpo, buenos días. Bea,
buenos días.
Me he enterado hace un poquito de lo de Alejandra, la conocimos el lunes, tuvimos la suerte de estar ahí compartiendo con vosotros un ratito por la mañana.
Sí.
La verdad es que de las personas que te lleva buena impresión, que tienen muy buena química desde el principio, una chica encantadora, Alejandra. Mucha fuerza para ella, muchos abrazos para vosotros, muchos ánimos y bueno, esperamos que se recupere muy pronto, que le vamos a llevar otro almuerzo manchego, que eso le va a dar mucha, mucha, mucha fuerza.
Sí.
Saludos y ánimos.
Buenos días.
Gracias,
familia.
Pascual.
Bueno, primero quisiera pedir permiso para que, en el nombre de todos los que formamos esta gran familia, que somos los ponedores, que cada día estamos ahí apoyándolo y escuchándolo. Quisiera mandar un abrazo muy grande a Alejandra para que pronto se ponga bien y salga todo para adelante, que tenga mucha fuerza, que nunca pierda esa sonrisa y esa alegría que tiene aquí a su familia, que la estamos esperando, y ya está, y desearle eso, todo lo mejor, su pronta recuperación, y que tenemos muchas ganas de volver a escucharla otra vez. Un abrazo muy fuerte desde Bailén.
Hola,
muchas gracias.
Una pareja de ciegos que te llamamos de Castellón. Yo me llamo Juan Ramón y mi mujer se llama Ana. Ayer, Pulpo, ayer nos dejaste muy impactados por lo de Alejandra. No te preocupes que le vamos a rezar a la Virgen de Lidón, que es la patrona de Castellón, y verás cómo va a salir, ¿vale?
Muchas gracias.
Y tienes una calidad humana, tú y Bea y todo tu equipo, que para quitarse el sombrero, ¿vale? Somos ponedores, tanto mi mujer como yo, ¿vale?
Vale.
Muchas gracias. Muchas gracias por los mensajes que nos dejáis, nos emocionáis y estamos muy orgullosos de nuestra Alejandra, de verdad, que es todo amor y que se lo está currando y que está luchando y que le queda mucho, pero hay que aportar para que se recupere pronto. Y aportáis todos contándonos estas cosas que le van a animar un montón. Bea, orgullo de nuestra audiencia, ¿eh?
Sí, como nos han dejado mensajes, están respondiendo. Nosotros los vamos a guardar todos. Cuando ya esté bien, se los vamos a poner. Le va a hacer muchísima ilusión.
Sí, sí, los padres están emocionados. Los hermanos, no os imagináis la inyección de energía que es esto. La radio es su vida. Le encanta lo que estaba haciendo. Por respeto, por cierto, no estamos haciendo la sección de cine, porque era su sección favorita, era su sección, y por respeto a ella no lo vamos a hacer hasta que se recupere. Así que hoy no tenemos cine.
Así
¿cómo
es.
Viene el día en cuanto al tiempo?
Pues tiempo estable y cielos poco nubosos en la mayor parte del país. Está entrando un frente por Galicia que puede provocar un aumento de la nubosidad en el extremo noroeste peninsular, con lluvias débiles más probables por la tarde.
Muchas gracias, Salvador Pacheco, Juan Antonio Sújar, Cata EXP, Soraya Vargas, Ana María González Sempere, Cristian Fernández Muñiz, Cristóbal García Burgos, Antonio Ramón Rodríguez o Manuel Gallego Pérez son ponedores que nos acabáis de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Recordar, si me estás escuchando ahora,
si
es porque
estás
eres...
escuchando ahora, es porque eres un ponedor.
Bien.
Y juntos vamos a por el viernes.
Muy bien.
¡Ole, ole, los viernes, los viernes!
Muchísimas gracias.
¡Ole, ole, los viernes,
bueno,
los viernes!
Bueno, por favor.
Hasta luego.
Claro, es lo que tiene dejar mensajes en el 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio. ¡Viva España!
Venga, os mando una pitadita, que sé que te gusta mucho Pulpo. ¡Buenos días, soy Ponedor!
Acompañando a la gente que está en la carretera, como por ejemplo un ponedor que ahora mismo va camino de Almería y nos está escuchando y nos ha dejado un mensaje y un, por supuesto, un empujón y un ánimo y un abrazo para Alejandra, un ponedor que se llama Antonio Jiménez. Muchísimas gracias. ¿Qué cantidad de mensajes y qué sorpresa lo que nos hemos encontrado?
Sí, tenemos muchos mensajes de los ponedores mandándonos, bueno, pues ánimos para Alejandra y fuerza. Y nos ha escrito precisamente la madre de Alejandra, Anabel Fernández. Dice, soy la madre de Ale, mil gracias a todos, gracias familia de ponedores, gracias Pulpo, gracias Bea. Me consta que los padres están muy emocionados con lo que está sucediendo y en estos momentos además que están especialmente sensibles,
claro,
porque estamos a la espera de que veamos cómo va evolucionando. Bueno, pues al menos que se sientan acompañados. Sí. Un besazo, Anabel.
Anabel, lo que está recibiendo Alejandra ahora de todos los ponedores es lo que se ha ganado desde el primer día. Lo hablamos el otro día en el coche y es el cariño que ha forjado entre la audiencia, cómo ha tratado a los oyentes y sobre todo el cariño que desprende. Es una fenómena y aquí la esperamos con los brazos abiertos. Así que un abrazo a Pepe, a Anabel, Joserra, que vaya todo muy bien y estamos aquí toda la comunidad de ponedores. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Es emocionante lo que se está viviendo.
Sí, sí, sí. No, llevamos unos días de verdad con el alma encogida porque es que es una reacción unánime. Maravillosa. Ahora lo hablábamos cuando estaba sonando la música, que hay un montón de gente que precisamente se ha puesto en contacto con el programa por primera vez para enviar su mensaje de cariño y de apoyo a Alejandra. Lo que decís es cierto. De madrugada hemos dicho muchas veces que el perfil de oyente es siempre el de un oyente más familiar, más implicado, que igual está solo en una garita, que a lo mejor está solo en el transporte y claro, ese es, ojo, o que igual está solo en casa y que vive solo.
Sí, que están estudiando.
Y que somos su antídoto contra la soledad. En fin, es un oyente muy muy arraigado y por eso acabamos siendo una comunidad, una familia. Alejandra, lógicamente, ha entrado en esta familia con todas las de la ley, con un cariño especial y atendiendo a todo el mundo muy bien, como se merece, por otra parte. Y ahora es ella la que se merece estas reacciones por parte de los ponedores, que está siendo brutal y unánime. Sí.
Gracias a todos. Por cierto, somos ya 34.888 ponedores. Dani Trigo, desde tu experiencia, ¿tú crees que si le pedimos a los ponedores que antes de las 6:45, porque ya luego me pongo a dar la del Pulparrera y ya no me puedo centrar en Facebook?
Venga, a ver.
¿Tú crees, honestamente, tú crees que podríamos llegar a los 35.000? Necesito 112 ponedores.
Yo honestamente no. Objetivamente te digo que la experiencia nos dice que en cuestión de minutos, cuando hemos lanzado un reto, hemos llegado a reunir en 5 minutos a 30, 40, incluso 50 ponedores. Yo digo que a las 6 reunimos esos 115.
112, ¿no?
112.
Pues ponedores, los que no nos seguís, por favor, seguidnos en Facebook. Somos 34888. Antes de las 6:45 de la mañana, 6 aproximadamente,
eso es,
tendremos que alcanzar los 35.000. Dato histórico. Dato nadie lo ha conseguido.
Histórico, efectivamente. Ya sabéis, boca a boca. Si sabéis de alguien que todavía no nos siga, a por él, a pescar, ¿eh?
Correcto.
Y 112. Bueno, correcto, llegamos seguro, ¿eh?
Pues venga, ponedores, a demostrar que nosotros somos los que ponemos las calles de España. A partir de las 6, Herrera, ¿qué nos va a contar?
Sí, señor, pues hoy un montón de cosas, porque mira, viene un fin de semana por delante que tenemos esa manifestación, bueno, concentración más bien en la Plaza de Colón en Madrid el domingo.
¿Qué presento yo?
Que presentas tú, Pulpo, y que va seguramente a congregar allí a miles de personas en torno a dos ideas, porque una es la de la unidad de España, en concepto de esa unidad de España se piden elecciones ya, y también está la parte un poco de protesta contra las políticas del actual gobierno sobre Cataluña, ¿no? Así que un poco vamos a estar allí el domingo contando aquí en la cadena COPE en directo lo que suceda con protagonistas. Hoy tenemos a uno de los grandes protagonistas, que es Pablo Casado, presidente del Partido Popular, uno de los partidos convocantes junto a Ciudadanos, así que bueno, pues hoy nos va a poder contar los detalles de esta concentración y los detalles de lo que la ha detonado o lo que les ha llevado a registrar esta petición de concentración, que ha sido la figura del relator. Esto parece,
es cómico.
Para una de relator. Esto es para una película. De relator. De una película esta de leches y tal.
Espectacular, de verdad. Oye, por cierto, somos ya 34.927.
Madre mía, ¿cuántos faltan?
34.927, pues...
30, o sea, 73.
73 ponedores. 73 ponedores. Yo creo que lo podemos conseguir, ponedores. Llegamos, venga, hay que demostrar que estamos poniendo las calles.
Ánimo, que tenemos también... bueno, con esto del relator, a ver si alguien nos lo consigue explicar al final, que al final relator. Seguramente nos lo explican, porque hasta que no...
El relator.
No sé quién decía el otro día que...
El pequeño Nicolás se ha ofrecido, por cierto. Que dentro del festival de humor que parece esto, me parece súper apropiado.
Bueno, pues intentando buscarle explicación a esto de The Relator, no sé quién decía el otro día, creo que era Guillermo Fernández Vara, que lo que no se puede explicar difícilmente se puede entender. que tiene toda la razón. Yeah. Pero bueno, vamos a irnos también al gobierno de la Generalitat de Cataluña, a ver si allí nos dan alguna pista más. David Gistau, Nicolás Redondo, Antonio Jiménez analizan lo que pasa en España y en el mundo en un fin de semana en que volvemos a divertirnos con el Grupo Risa y en que en Radio Carlitos tenemos a un invitado muy especial porque hoy miramos en el iPod de Carlos Baute.
Procura no dejarme y de mí no separarte, procura sonreír. Desesperado, yo sigo esperando noche y día. Olvídate de esa pesadilla y hazlo por ti misma. Desesperado, devuelve su mirada.
Con todo el respeto y todo el cariño a Carlos Baute, sí. Pero Dani Trigo,
¿qué?
Dame un abrazo.
No.
Somos 35.015 ponedores,
no.
Los que estáis ahora mismo en Facebook.
¿Cómo puede ser? No me lo explico.
Es espectacular.
No me lo explico.
¿Pero España no duerme o qué pasa? ¿O están todos aquí en la COPE?
Madre mía. Oye, muchas gracias. Qué reacción.
35.015 ponedores. ¿Cuántos serán? 112 ponedores en 3 minutos.
No, es que los hemos superado.
Pero, oye, muchísimas
qué
gracias.
Barbaridad, o sea, qué barbaridad.
Esto es impresionante, por favor.
No, yo sabía que tenía tirón, pero... Carlos Baute, que nos va a decir la música que escucha, dónde están sus influencias, pero ojo, Carlos Baute, venezolano, también va a ser una buena oportunidad para hablar con él de lo que pasa en su país.
Muchísimas gracias, Dani Trigo, que tengas un buen fin de semana.
Desde luego que sí, adiós a todos los ponedores, que son unos cracks.
Muchísimas gracias, recuerda que nos puedes compartir la publicación que hemos hecho y que se entere todo el mundo que las calles de España las montan los ponedores. Atención, es viernes 8 de febrero, Santos Jerónimo, Emiliano, Presbítero, Josefina Vaquita, religiosa canosiana, y Juan de Mata, fundador de los Trinitarios, 5:23, hora menos en Canarias. Atención, porque bueno, estamos recordando a los Ronaldos, que se formaron en octubre del 85 en Madrid, contando con su cantante y guitarrista, el jovencísimo Coque Maya, con 16 años, arrancó, acompañados por el gran Luis Martín, Ricardo Moreno o Luis García. Han hecho canciones históricas en la música del pop y el rock en España. Enseguida se percibió que bueno, su música era muy directa, era estremecedora y muy rock and rollera, y que la mayoría de los remanentes de la movida pues les dieron la bienvenida a este mundo de la música. Esta semana los Ronaldos son el grupo musical, la próxima semana el que tú nos digas, nos lo tenéis que contar a través de nuestras redes sociales. ¿Quién protagonizará el programa?
Damos un paseo, corremos por las calles, un poco de jaleo ahora que no hay nadie. No quiero dormir. Algunos no lo entienden y pegan a la gente, y por los tejados alguien ha saltado. No dormirá más. Ya no dormirá más. Y por la noche haremos lo de siempre. Porque nos gusta y porque nos divierte. Ella se ha desmayado, trabaja demasiado, tiene mucha prisa y quiere llegar lejos. No puede dormir, no puede dormir. Él dijo que se iba y está aquí todavía, una noche entera hablando de lo mismo. No sabe dormir, no sabe dormir. Y por la noche haremos lo de siempre. Porque nos gusta y porque nos divierte. We'll be right back. está apagada. Tú quieres dormir, tú quieres dormir. Estamos esperando a que venga nuestro amigo. Él duerme siempre mucho y sabe lo que hace. Le gusta dormir, le gusta dormir. Y por las noches haremos lo de siempre. Porque nos gusta y porque nos divierte.
Y antes de Carlos Herrera tenemos que poner las calles. Damos la bienvenida a ponedores que nos acabáis de seguir. No podemos leer a los casi 200 que nos acabáis de seguir. Bienvenidos a este programa de radio. Cristina, Ichazo, Jorge, Javier, Jesús, Diego, José Miguel, Jorge, Javier Peña, Blanca Ávila, Ángel, Javi, Antonio, Mari Carmen, Javier, Vicente, Raquel, Lucía Gómez. Enseguida Eduardo Aldán aquí poniendo las calles con nosotros.
¿Qué te parece, Peter Parla, que has dicho que tú vas a estar en el acto que está previsto el domingo, que lo ha convocado Vox?
Ajá.
Y entonces sabes lo que ha dicho Peter Parla, ¿no? Que tenía previsto ir a montar en bici el domingo y ha dicho a tomar por saco la bicicleta. Tengo una contractura y allí voy a estar.
Claro, es un acto convocado por Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y que voy a estar dinamizando y presentándolo yo. Pero vamos, orgullo de España y ahí tiene. Esto no es un color político, hay que estar con la nación, hay que estar con España.
En Colón, ¿no?
En Colón, a las 12 de la mañana.
Francisco Javier, por cierto, dice también a Madrid con unos amigos por una España grande y libre.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Este fin de semana...
¡Febrero! ¡Febrerillo loco!
Jugamos la mejor liga del mundo en COPE.
Tiempo de juego COPE.
Este sábado, Atlético de Madrid, Real Madrid.
Partido de la jornada del tiempo de juego.
Y el domingo, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
Situamos marcadores...
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Alguno dirá, ¿por qué hay que aplaudir a este hombre si aún no ha hecho nada? ¿Cómo que por qué? Porque os doy piruleta. Porque tiene un sabor que te lleva a la infancia y de eso va esto. Luego dices, el espectáculo es una mierda, ahora el catering maravilloso. Bueno, está muy bien pensado. ¿Te quieres reír, por ejemplo? Mira, jajaja. Ja, ja. ¿Qué quieres aplaudir? ¿Qué quieres reír y aplaudir? Tú verás dónde lo guardas. Y el tema de los móviles, sé que es un clásico, hay que decirlo. Ya pagas todos el móvil ahora, esto fue un ratito para que lo hagáis. Dale sin miedo, págalo, págalo. Dale prisa, dale prisa. Bueno, like, pero tú dale. No, lo pongo en vibrador y no se oye. Se oye. No, que lo guardo en el bolso y no se oye. Se oye. Además, como veis, estoy muy bien dotado para escucharlo todo. Ahora jiji, ¿no? Muy bien. Encima sé que hay gente que está aquí hoy que ha dicho, venga, vamos al teatro, vámonos a Madrid a ver música, vamos a ver El Rey León. ¿Qué cuesta? ¡Uy, qué caro! A ver, espérate, está aquí al lado. ¡No sé! Estás aquí por eso, ya no importa. Es que están los musicales muy caros, pero esto nos da coge siempre. Siempre ha sido carísimo de toda la vida de Dios.
Así comenzaba, sí. Y es un, yo creo que es un honor, Roberto, esto que estamos viviendo ya en Poniendo las Calles aquí en COPE.
Pues sí, porque mira, en el mundo del espectáculo se sabe si algo gusta y normalmente es bueno por el tiempo que lleva en la cartelera. Si yo digo Spinetta no existe, seguro que son muchos los ponedores que se sienten identificados porque han ido a ver el monólogo o por lo menos han oído hablar de él. Son muchas las temporadas que ha estado esta obra en escena y el actor Eduardo Aldán pues subiéndose al escenario para hacernos reír y a la vez para hacernos pensar y para pasar un buen rato. Bueno, pues es el momento de empezar a hablar de una nueva creación de este artista que tiene una pintaza estupenda. Tras el adiós definitivo de Spinetta no existe, llega El Jefe. Un nuevo espectáculo teatral que podríamos resumir con esta frase. ¿Le dirías a tu jefe lo que piensas de él si no pudiera despedirte?
Pues es tu momento, dímelo que me tengas que decir.
¡Desgraciado!
Eduardo, buenos días.
Buenos días.
De verdad, mil gracias por estar aquí. Yo he ido a ver lo de Spinetta dos veces.
¿En serio?
No, cuento contigo. Hombre, claro que sí. Yo creo que raro es la persona que tenga en torno a 28, 50, 60 años que no haya ido a ver Spinetta no existe.
Una franja amplia, ¿eh? Sí, sí, pero a mí me sorprendió porque cuando lo hice por primera vez pensé que iba a ir gente de mi generación únicamente. Sí. Pero qué va, qué va. Ha habido gente mucho más joven, gente mucho más mayor y todos viven un poco el momento este del recuerdo, ¿no? Porque todos hemos vivido cosas parecidas, aunque tengamos diferentes edades, ¿eh?
Todos hemos crecido con lo mismo. Lo que pasa es que he contado de una manera o contado de otra,
sí, sí.
Te lo vas a pasar mejor o te lo vas a pasar peor. Quizá por eso lo tuyo haya funcionado tanto.
Hombre, porque el vehículo para contar este tipo de cosas ha sido el humor. Y el humor, esto es una cosa que a todo mundo le engancha, ¿no? Y creo que el humor es una herramienta muy poderosa para contar otro tipo de verdades, ¿no? Cuando coges a la gente y le tocas la fibra de la risa, se desarman. Y automáticamente puedes meter un mensaje más fuerte si quieres porque ya las tienes desarmados, ¿no? Y con Spinetta ha ocurrido eso. El meter ese dedito ahí en la llaga de la nostalgia, del recuerdo, que había gente que incluso lloraba.
Sí.
Y digo, pero no, vaya mierda de cómico que soy. O sea, igual hace reír algo llorar a la gente.
Bueno, pero tocabas todo tipo de fibras.
Pero me pareció para mí sorprendente. O sea, yo no me veía capaz de hacer una cosa así y de repente suyo. O sea, que genial. Y espero que con el jefe ocurra algo parecido. La gente va a ver algo que cree que va a ver y no se va a encontrar con eso.
Es lo que te iba a decir. ¿Por qué te metes en este lío? Si estás a gusto, si te lo estás llevando calentito. Si tema, habrás pagado todos los impuestos del mundo, pero vamos.
Hombre, a ver.
Que la luz la tienes pagada para dentro de unos cuantos años.
Mira, ha sido 12 añazos, que es una barbaridad.
En la Gran Vía.
Es un récord total. O sea, yo ya no puedo más. 12 años, pues ¿qué te digo? Pues media vida mía, prácticamente.
Claro, pero ¿y por qué te metes ahora? ¿Por qué de repente metes a Spinetta en un armario, en un arcón y ya no le vas a volver a ver? Seguramente muchos años.
¿Tú recuerdas cuando Chicho acababa el 1-2-3 y encerraba el 1-2-3 dentro de un cajón?
Sí.
Pues yo he hecho lo mismo con Spinetta. Pero siempre digo, ¿quién sabe? Quizá algún día se vuelva a abrir y Spinetta salga de nuevo. Yo creo que de momento no, porque yo tenía ganas de hacer algo diferente y 12 años es un número muy redondo, 12, por no llegar a 13, ¿eh? Lo he hecho por eso.
Sigue
lleno, pero como soy tan supersticioso, digo, no voy a llegar al 13 y paro.
Pero un 12 más 1, un 14 menos 1...
Bueno, o sea, puede que llegue. Pero fíjate cómo soy de supersticioso y de maniático y tengo un montón de talks, que el guión del jefe, cuando lo acabé de escribir, que fue hace un par de meses que lo acabé de escribir, y acabo, pongo la última página y es la página 113. Y dije, no, escribí una página más. Hice una página más solo para que no acabas en 13. Tú imagínate mi nivel de enfermedad mental.
¿Por qué es bueno ir al teatro?
Pues porque es de las pocas cosas que quedan todavía que son auténticas. Es decir, que ves algo en vivo, que es algo que está ahí, la energía es real. No es la tele, no es la radio, es otro tipo de energía, es diferente. Pero lo tienes enfrente, lo puedes tocar, lo puedes casi palpar, ¿no? Al artista, al actor o al cantante si es un concierto, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cosas de los directos tiene algo muy especial. Porque encima parece que se dirigen a ti exclusivamente y eso es muy interesante. Me parece un milagro que la gente diga, bueno, ¿hoy qué hago? Ha habido tanta oferta y que te elijan a ti. Y toda esa gente que está en el teatro se ha puesto de acuerdo para verte a ti. Esa comunión tan maravillosa me parece algo mágico. Entonces, cuando está todo el mundo en esa sala dentro del mundo de Spinetta, el mundo del recuerdo, claro, de se convierte en algo mágico y eso me parece muy bonito. Y yo creo que el teatro tiene lo que no tiene la televisión, que es la inmediatez, y sobre todo que queda más el recuerdo que la televisión. Fíjate que parece curioso. La televisión se puede grabar y perdurará para siempre, pero no funciona igual, porque el teatro solo ocurre una vez y sin embargo siempre te recordarán por eso, porque te vieron en vivo. Un programa de televisión se olvida, pero es que un espectáculo en vivo no se olvida.
Es impresionante, además, que lo hace una persona que ha triunfado sin tener jefes. Y has hecho ahora, o has escrito algo sobre jefes. ¿Qué sabrás tú de jefes?
Pues porque yo soy mi peor jefe. O sea, el jefe más duro soy yo mismo. Y creo que de ahí ha salido la idea del espectáculo del jefe, ¿no? Soy tan tirano conmigo mismo y tan exigente y tan pesado que digo, pero si yo tuviese un jefe, ¿qué le diría? Soy yo mismo, ¿no? Es insoportable, ¿no? Y de ahí surgió la idea. De hecho, el espectáculo lo hacemos un actor que se llama Israel Criado y yo, en el escenario, que es realmente mi empleado en la vida real. O sea, soy su jefe de verdad. Somos jefe y empleado de la vida real y en el escenario, con lo cual hay mucha verdad ahí y va a ser muy divertido.
O sea, que haces tu propio papel.
Es un reality. Es un reality en el teatro. Pero va a ser muy guay, porque son situaciones muy, muy dantescas, pero hay un fondo al final, como igual que en Spinetta, tiene un trasfondo que me parece muy interesante. Eso que yo quiero contar ahora mismo en mi vida, que estoy en ese punto. Ya no soy un niño, estoy más cerca de otro tipo de cosas que de la infancia de Spinetta, ¿no? Ahora mismo.
Está con nosotros Eduardo Aldán, está poniendo las calles. ¿Has madrugado por nosotros o lo sueles hacer siempre?
Mira la cara que tengo. Esta cara que tengo, esto no es normal. Yo no soy, vamos, te voy a decir una cosa, no son horas para nadie. O sea, esto me parece una vergüenza. No te insulto pues porque me caes bien, pero vamos, me parece una vergüenza que me llamen a las 5, a las 6. Esto de verdad, son mis horas de acostarme prácticamente. Ya, yo a las 6 me acuesto.
Pero en España hay mucha gente trabajando y mucha gente intentando dormir hasta ahora y oye, se escucha la radio y está aquí en
COPE. No, me parece fascinante. Por eso he venido, porque sé que esa gente también tiene derecho a escuchar mi voz cálida por las mañanas.
Yo creo que sí, ¿no?
Joder, no, de verdad es que es una barbaridad. Lo que hagas tú me parece un reto y una cosa maravillosa. O sea, yo no podría ni de coña todos los días tener este horario. Me moriría. Vomitaría. Vómito.
Pero tú cuando acabas la función, ¿qué es lo que más te apetece hacer? ¿Irte a cenar? ¿Desconectar?
Me voy a casa. Me voy a la cama.
Pero qué soledad, ¿no?
Ya, pero es que no puedo más. O sea, lo he dado todo en el escenario. Es una barbaridad. Y eso que ahora solo hago una función. Cada día. Pero es que ahora con el jefe voy a dar dos dobletes.
Es lo que te iba a preguntar. Va a morir. Con Spinetta había gente que se venía a pasar el fin de semana a Madrid. Con el jefe va a pasar lo mismo. A la gente le has gustado mucho cómo dominas y cómo manejas el escenario.
Bueno, en este caso, al no ser un monólogo, creo que la gente espera ver algo parecido a Spinetta y no va a ser así. Va a ser muy diferente. De hecho, no he hecho un monólogo adrede para que la gente no lo pueda comparar directamente con Spinetta. Al ser una obra de texto.
Podría tener hasta drama, ¿no?
Bueno, drama no, pero sí que tiene mucha ternura y tiene mucha sensibilidad, yo creo que está muy bien. Y claro, al no ser comparativo, me parece que es más, para mí, más seguro, ¿no? Porque hacer otro monólogo la gente diría, ah, me gusta más lo otro, me gusta no sé qué. Esa comparativa no quiero que ocurra. Con lo cual, digo, voy a hacer un espectáculo. En lugar de un monólogo, un diálogo. Es un diálogo.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Eduardo, ¿por qué crees que la gente que tiene muchas responsabilidades suele vivir con cara de pocos amigos?
Pues yo me puedo considerar de ese tipo de gente, ¿eh? Es muy curioso. Yo me pasé en el escenario jiji jaja, pero en mi vida real soy bastante serio. De hecho, estoy lleno de preocupaciones, de tribulaciones, de todo tipo de cosas, porque al ser productor...
Te entiendo perfectamente.
Tienes que controlar todo y mantener a la gente y las nóminas y tener todo en regla y tener todo a punto y que nunca falte nada, ¿no? Y eso es muy... Yo además soy muy controlador, soy un freak control total, o sea, tengo que controlarlo todo. Por eso me he hecho mi productora, para llevar el control absoluto de todo lo que hago. Uh-huh. Dirijo, escribo, produzco, en fin.
Con una obra de teatro que tiene humor, es más, no sé... ¿Que no nos dice nada o realmente nos invita a reflexionar la vida?
Es que la gente a veces tiene el género de la comedia un poco denostado, como diciendo, ah, comedia, esto es algo ligero, es algo frívolo. La comedia está como así, pues me parece un error gravísimo. O sea, no hay nada más complicado que la comedia. Eso es un clásico que se dice siempre, pero es que es verdad. De hecho, la buena comedia es siempre lo que te decía antes, para contar algo. Es decir, es un vehículo para contar algo más, más serio, ¿no? Mira, Gila. Los grandes del humor, ¿no? Gila, Chaplin, hombre. Todos los grandes de verdad lo que hacían era usar el humor como un vehículo. Lo que contaban eran grandes verdades, ¿no? Son los bufones de la corte. Para decir la verdad del rey, se lo decían a la cara la verdad del rey, pero se lo decían con humor. Solo así podían hacerlo. Pues yo creo que el trabajo del cómico es justamente ese, ¿no? Hace que la gente reflexione, pero primero con una sonrisa. Luego ya viene la hostia, ¿no?
En esto que te acabas de inventar, que te aseguro que será otro éxito de los tuyos, y fíjate, cuando vaya a verlo, luego lo voy a contar aquí. Y si no me gusta, lo voy a decir, Eduardo.
No, no, miente, miente. Si no te gusta, si no te gusta, digo, ese maravilloso, maravilloso.
Bueno, podría decir que no vuelvo a verlo.
No, no digas nada, mejor que no digas nada. Si no te gustó, cállate la boca, no digas nada. No lo he visto, no lo he visto. Oye, a mí me parece muy duro cuando voy a ver el espectáculo de alguien y luego me pregunta qué tal y no me ha gustado. Y no puedo mentir.
Pero, ah, claro, por eso es mejor decir la verdad.
No, me voy. Me escapo. Me voy. Digo,
haces la cobra.
Sí, digo, ay, es que me cuesta. No, y busco siempre el lado positivo. O sea,
Yo creo que tienes que ayudar a la gente diciéndole la verdad, ¿eh? Si te lo preguntan es porque lo necesitan.
Sí, no, lo que ocurre es que procuro ser siempre positivo. Si algo no me ha gustado, busco lo que sí que me ha gustado para ponerlo un poco ahí, uh-huh, y equilibrar. De todas maneras, yo es que soy, como público soy muy raro, ¿eh?
Bueno, serás exigente porque controlas las tablas y controlas los ritmos en una obra, en un teatro.
Claro, y en lugar de estar disfrutando como el público, lo que estoy es analizando. Y eso es un error terrible. Uh-huh. ¿No?
Mira el audio que tengo aquí preparado, Eduardo, escucha.
Ay, Dios.
Qué ovación tan merecida, de verdad. Buenas noches. Bueno, en nuestra infancia solamente hubo dos personas que nos transmitieron valores positivos, de verdad. Epi y Blas. Porque del resto solo aprendemos, pero lo peor del ser humano, empezando por tu madre, ¿eh?, con quien descubres la traición... Y por la espalda, el día que sacó una caja de supositorios.
Mamá, ¿eso qué es?
Esto. Son pastillas, hijo, son pastillas.
Pues no las quiero.
Pues no las comas.
Ya no me acordaba esto, fíjate, no me acordaba de nada.
Claro, es que has sido...
vuelta y estás... ¡Ay!
Claro, claro, por la espalda.
Pero esto era uno de los momentos divertidos también de Spinetta no existe.
Sí, hombre, la verdad es que, fíjate, todo lo de Spinetta no existe ya fue testado en el Club de la Comedia. Como empecé como cómico en el Club de la Comedia, ahí fue testando pequeños textos que tenían que ver sobre la infancia y dije, yo, Dios, ¿y si junto todo esto y hago un espectáculo que tenga un tema común? Y fui de los primeros cómicos de pasar de un cabaret o de un bar de copas, que es donde se usaba el monólogo, a hacerlo en un teatro, con una estructura teatral y con una envoltura más teatral. Y, de hecho, mira tú, arriesgué y me funcionó. ¿Sabes qué? Nadie me daba... ni un duro por el espectáculo, ¿eh? Llamé a todas las puertas y nadie me dio nada.
Te iba a preguntar que quién se arrepiente de no haberte acompañado en esa aventura.
Pues créeme que he llamado a 10 puertas, por lo menos, y nadie me... Bueno, que no, que esto... No me dieron ni un euro, ni un duro, porque aquella época todavía...
Claro, necesitaba esa ayuda, claro.
Nada. Y al final dije, pues bueno, pues yo lo voy a hacer igualmente, o sea, que lo voy a producir yo, me autoproduzco, monto una productora, hago esto, y mira, me salió bien. Yo creo que la gente que dijo que no, se tirara un poco de los pelos, porque después de 12 años, bueno, algo hubieran ganado, ¿no? Pero en fin, yo creo que al fin y al cabo eso es una lección, ¿eh? Porque así descubres que si quieres hacer algo de verdad, lo tienes que hacer tú mismo, si no, no lo va a hacer nadie.
¿Y te ha pasado lo mismo con el jefe, no? ¿O tampoco te han querido ayudar o sí te ayudan ahora?
No, aquí ya no me falta nadie, ya. Ahora luego yo, se acabó yo, luego se me lo como. Puedo equivocar, pero me equivocaré yo. Ahora ya es un riesgo personal, sí. Y bueno, con el jefe la verdad es que tengo mucha ilusión, porque ten en cuenta que después de 12 años es algo totalmente nuevo, es como un salto al vacío. Y si la gente no le gusta, y si no se ríen, y si no funciona, y si esas dudas grandes, ¿no? Las tengo todo el rato y no duermo, mira la cara que tengo. Aparte de que me has hecho madrugar hoy, es que por lo general no duermo de los nervios, o sea, de la tensión que tengo, y analizando todo el rato el texto en mi cabeza y los efectos, los vídeos, la música, todo para que sea perfecto. Soy muy perfeccionista y muy pesado.
¿Cómo se hace para memorizar tantas cosas y que no te saltes un párrafo que a lo mejor puede desvirtuar la historia?
Pues eso nunca me ha ocurrido, fíjate, tengo esa suerte. Joder. Tengo una memoria, sí. De hecho, fíjate, si Spinetta trata del recuerdo es porque tengo una buena memoria, ¿no? Me acuerdo de los pequeños detalles de la infancia, pero a mí eso no me cuesta. Lo que me cuesta y lo que me parece difícil es eso, mantener la atención del público. Y eso es una energía que, por eso digo, cuando acaba la función me voy a casa agotado. Porque lo he dado todo. O sea,
te creo.
Te voy a contar a ti, tú ya sabes muchas cosas de directo y todo esto.
Te creo. Jolín, mencionabas en Spinete no existe unas cuantas veces a Torrebruno.
Sí, claro.
Yo hice una película con Torrebruno.
¿En serio?
Sí, yo hice Rocky Carambola.
Yo
salgo en Rocky Carambola.
Pero eres muy niño, ¿qué decir?
Claro, esto? Tenía 5 años en aquella película. Yo era chucho.
Madre mía.
Lo que pasa es que ahora me ves sin pelo, pero en la película tenía pelo de tafón.
Hombre, tenía 5 años.
Claro.
Entonces, un niño de 5 años calvo sería muy raro.
Claro, pero escucha, ¿no te imaginas la mala leche que tenía Torrebruno?
Cuéntame, nunca le conocí, ¿no?
Torrebruno tenía una mala leche espectacular, o sea, no nos permitía que nos pasáramos nada. Sin embargo, Saza, Tornil Saza, uh-huh, era nuestro padre en la película y era un tío súper encantador. Uh-huh. Pero como hubiese que repetir alguna escena o algo, Torrebruno era el que montaba el pollo, el que nos gritaba, el que...
¿En serio?
En serio, en serio, en serio. Y luego participé en La Guagua, también en ese programa de televisión española,
sí.
Con Torrebruno. Y luego, una cosa que lloré y sigo llorando de risa es... con los payasos de la tele, cuando cogen a la niña que le dan vueltas con lo de la...
Ah, en el espectáculo, que sabes, sí. Esa imagen de ese malabarista horrible que tortura a un pobre niño con un palo. Y
la cara que pone...
No, es que le hace daño a la...
pasando
es,
miedo.
Tengo que explicarlo. En el espíritu de la noche hay un vídeo que pongo que es un recorte de un trozo del programa de los payasos de la tele, sí, de Life of Miliki, y de repente hay un momento que sale un malabarista que tortura a un pobre crío,
sí,
le saca del público, le pone un palo a la nariz con una, sí, pelota arriba y le hace daño a la nariz, que casi se la rompe. O sea, claro, ese niño, claro, chato para siempre, por culpa de este hombre... Se quedó sin poder respirar para el resto de su vida, o sea, en fin, bueno.
Eduardo, que escúchame, vamos a ir a verte. Queremos que funcione, que te lo pases bien, que sigas teniendo éxito en el teatro y que lleve gente a la Gran Vía, que también Madrid lo necesita, que Madrid se beneficia de gente como tú.
Hombre, yo espero que sí que vengan a verlo. Es más, si yo venía a verte a ti hoy, a estas horas,
no, también es verdad,
tú ven a verme a mí al teatro, que es más fácil, más cómodo y una hora más decente. Así que espero allí que vengas a verme y aplaudirme. Qué y sobre bien. Todo que te lo pases muy bien, porque se trata de eso, ¿no? Pasarlo muy bien.
El Jefe con Eduardo Aldán en la cadena COPE. Seguimos poniendo las calles.